Únase conmigo en oración. Señor del cielo, oramos que por el poder de tu Espíritu y de tu palabra estés con nosotros hoy, a una hora, para recordarnos nuestra necesidad de Cristo. Que nos hagas gente de gran humildad y que muestres la gracia de Cristo para un mundo en necesidad. Por favor, que nos podamos deshacer de nuestra arrogancia y que sepamos que dependemos de Cristo para todas las cosas buenas. Para nuestra identidad dependemos de Él. Oramos que hagas esto a una hora en el nombre de Jesús. Amén. Le pido que permanezca de pie, si así puede hacerlo, para la lectura de la palabra de Dios. Regresamos al libro de Romanos, capítulo 11, versículos 17 al 24. Vamos estudiando últimamente capítulos 9 al 11 y llegamos hoy a esta parte del capítulo 11. Escuche, por favor, y lea conmigo. Dice el apóstol Pablo, y si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra los demás ramas, porque aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Está bien, pero por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por fe estás firme, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Considera, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Puede sentarse. En la vida cristiana hay una tentación que se nos pega mucho. Y esta tentación, a veces no nos damos cuenta de ella, y si no la vemos y nos deshacemos de ella, suelta raíces en nuestras prácticas y en nuestra vida diaria. La tentación es la siguiente, que a pesar de que como cristianos entendemos que no, nuestra salvación no depende de nosotros mismos, y a pesar de que creemos que nuestra salvación viene de la fe en Jesucristo, aún así, cuando creemos en Jesús y otros no creen en Jesús, podemos empezar a pensar que de alguna manera, de algún modo, nosotros debemos ser superiores que los que no creen. Tal vez intelectualmente superiores, o moralmente superiores, o espiritualmente superiores. Pero hay una tentación de convertirse en orgullosos, arrogantes, en nuestra cristianidad. Empezamos a ver a los que no creen y nos decimos uno al otro, seguramente somos mejores. Seguramente ellos son menos que nosotros. Y este pensamiento tan sencillo, si llega a nuestro corazón, puede producir todo modo de mal fruto y de malas prácticas. Puede producir burlas de creernos superiores. Puede producir resentimientos amargos. Si los que no creen son bendecidos de alguna manera, decimos, ¿por qué ellos? Si yo me lo merezco más que ellos. Y luego se puede convertir en hostilidad, como si estuviéramos amenazados por los no creyentes. Y esta hostilidad en ocasiones se convierte en oposición e incluso persecución de los no creyentes. Sí, así como lo oye, hay persecución cristiana al no creyente. Decimos, somos salvados por gracia y cantamos sublime gracia que rescató a un pecador como yo. Sin embargo, pensamos que al ser cristianos somos de alguna manera superiores a los no cristianos. Quizás uno de los más antiguas formas de tentación, de este tipo de tentación, es cuando los cristianos que no somos judíos nos sentimos superiores incluso que los judíos. Vamos a ver lo que pasó en el tiempo de Pablo. En el tiempo de Pablo, los cristianos del primer siglo se sentían así. Es claro que a veces los judíos también se sentían superiores a todos los demás. Los judíos del siglo primero pensaban que como gente selecta de Dios, eran superiores a los que no eran judíos. Eran mejores. Y los líderes judíos, ciertamente, los fariseos y los saduceos, jugaron un rol muy importante en rechazar al Señor Jesucristo, quien había sido crucificado por las autoridades romanas. Es cierto que los líderes judíos jugaron un rol importante, no exclusivo, pero importante, en perseguir a la iglesia. Vemos en Hechos número 4 la persecución y en el capítulo 7 el martirio de Esteban y la persecución de Pablo por sus propios hermanos judíos. Así que viendo esta hostilidad hacia los cristianos, no es sorprendente que los cristianos gentiles de alguna manera les devolvieran la misma paga. Y dijeran, y empezaran a verlos hacia abajo y decir, esos judíos sin Cristo son inferiores. Cuando el emperador romano Claudio sacó a todos los judíos de Roma, por ahí entre los 40 y los 50 después de Cristo, hubo una oportunidad para que los cristianos se juntaran en grupos grandes y dijeran, a ver, ¿qué te parece eso, judío? Te lo mereces. Pero en ocasiones había creyentes judíos y esto producía tensión y dolor. Y esa tensión puede haber estado en la mente de Pablo. Tal vez un poco más menos presente o más presente en su mente, pero Pablo estaba seguro de que no hay lugar para lo que podríamos llamar un antisemitismo cristiano. La tentación perversa para que los cristianos vean hacia abajo, vean, desprecien a los no cristianos, ocurría desde entonces, pero particularmente a los judíos que no creen verlos hacia abajo. Y esto necesitaba ser expresado por Pablo, y esto es lo que él dice en los versículos 17 al 24. En cuanto al contexto de estos versículos que estamos leyendo hoy, se acordarán que en las últimas semanas hemos estado estudiando Romanos, particularmente en las últimas semanas, los capítulos 9 al 11. Y lo que Pablo ha estado haciendo en estos capítulos es una defensa o un argumento apologético para presentar lo que es la falta de fe judía. Esta incredulidad judía, por un lado, no significa que Dios no sea fiel, al contrario. Pablo muestra cómo Dios ha permanecido fiel. Además, él muestra que no es culpa de otros, sino de los judíos, no tener fe. Pero después de hacer esto, él ahora habla a los creyentes no judíos y les dice cómo no debe ser su relación con los judíos no cristianos. Pablo ha estado enfocado en cómo hacer un sentido teológico y práctico para esta situación. Lo que está haciendo ahora es decir, muy bien, cristianos no judíos, ¿qué debemos hacer con respecto a la falta de fe de los judíos? Más específicamente, Pablo le dice a la iglesia qué no debe hacer en esta situación de la falta de fe de los judíos. Así que vemos de los versículos 17 al 24 que hay primero una situación que requiere explicación y después tenemos una aplicación que requiere consideración y son muchos ión. Así que primero es un resumen de la situación que necesita explicación y después una aplicación que necesita consideración. Así que vamos a explicar esto. En el versículo 17 y 18 tenemos una explicación de la situación. Esta situación es que algunas ramas fueron desgajadas y nosotros fuimos puestas en lugar de estas ramas. Necesito un poco de explicación. Primero vamos a ver cuál es el árbol. El árbol es una metáfora del Antiguo Testamento que habla de Israel. Lo podemos ver en libros del Antiguo Testamento, en Oseas, por ejemplo. Pero vemos que hay una raíz para este árbol, una raíz de olivo. Así que lo que habla es que esta raíz es la raíz que le da el alimento a toda la planta. Así que estas raíces son las promesas que Dios le dio a los patriarcas judíos. Esta raíz empieza con las promesas que Dios le hizo, por ejemplo, a Abraham, para hacerlo una gran nación. Y una gran nación que iba a bendecir a otros con salvación, con una justicia que viene por fe. Y después de Abraham iba a venir de su descendencia una bendición a todas las naciones. Bajo estas promesas nació el pueblo judío. Y vemos toda la historia del pueblo judío hasta Jesucristo, Jesucristo que viene de los judíos. Jesucristo viene de Abraham, es una semilla de Abraham y viene y trae la salvación. Así que la raíz del árbol no es una etnia, sino es la promesa de salvación dada por Dios desde los patriarcas para ser ejercida por medio de Israel. Así que este pueblo de Israel, algunos tienen fe y algunos no tienen fe. Y entonces por esto habla que hay algunas ramas de ese árbol que son cortadas, de ese árbol que viene de las promesas. Algunos de ellos han rechazado a Jesucristo y por lo tanto ya no pertenecen a ese árbol, son cortados de ese árbol. Sin embargo, hay un olivo silvestre. Ese olivo silvestre se refiere a los que no son judíos. Por naturaleza no pertenecían a este árbol. Este árbol que nació de los patriarcas era solamente el pueblo judío originalmente, pero dice algunos que no eran parte de ese árbol, como creyeron, ahora fueron tomados de donde estaban, de otros árboles, y fueron puestos en este olivo. Así que podemos sumarizar esta situación de esta manera. Dios ha establecido un árbol de olivo que está fundado en las promesas de salvación hechas por medio de los patriarcas judíos, pero algunos judíos han rechazado estas promesas. ¿Por qué decimos esto? Porque estas promesas se cumplen en Jesucristo. Al rechazar a Jesucristo, rechazan estas promesas y ya no son parte de este árbol. Sin embargo, hay unos gentiles que no eran parte de este árbol judío, pero que creen en Jesucristo, en la salvación que viene por Jesucristo. Y al hacer esto, al creer, entonces son tomados de donde estaban, en otros árboles que no eran de la fe, y son puestos en este árbol de las promesas de salvación en Cristo. Así que esta es la situación que necesita explicación. Pero ahora vamos a la aplicación. Y la aplicación es simple, pero es tan importante que se repite en varios versículos. La aplicación es: no seas arrogante contra las ramas que se han quitado. Cristianos no judíos, no veas a los judíos que han rechazado y no han creído a Jesucristo. Y tú, que sí lo has recibido, no veas esta situación y seas arrogante hacia los judíos que no han creído. Como si tú fueras superior o mejor que ellos, porque como Pablo dice en los versículos siguientes, no somos mejores. Pablo sabía que podía haber arrogancia, porque cuando él dice no seas arrogante, y dice, parece decir, me parece que lo ha sido. Así que Pablo da algunas consideraciones para estas aplicaciones. Y dice, cristianos no judíos, nuestra fe no genera las promesas de los patriarcas como si ellos dependieran de nosotros. Al contrario, nosotros somos los beneficiarios de esas promesas hechas a Abraham. Las promesas que se hicieron a Abraham existen desde mucho antes de que nosotros naciéramos y van a continuar para siempre, las creamos o no. Así que, cristianos, nosotros somos salvos por las promesas hechas a Abraham y cumplidas por un judío llamado Jesucristo, y el beneficio viene hacia ti. El beneficio de esas promesas vienen a ti. No tú le das beneficio a esas promesas. Esto es lo que está diciendo Pablo, que no separamos la salvación en Jesucristo del Antiguo Testamento, de donde viene. Porque Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas hechas a los patriarcas. Toda la historia de salvación eterna necesariamente viene del Antiguo Testamento, de la historia de Israel. Así que Jesucristo y el Antiguo Testamento no pueden separarse. El cumplimiento de las promesas no puede separarse de las promesas mismas. Pablo dice, si ustedes entienden esto, entonces No puede haber una arrogancia cristiana. Tampoco puede haber un antisemitismo cristiano. Uno no puede vivir en una casa e intentar quitar el fundamento. No seamos arrogantes, dice la palabra. Porque dadas estas consideraciones, Pablo piensa que va a haber un argumento. Un argumento que dice, sí, pero esas ramas fueron quitadas para que yo fuera puesto. Entonces, algunos intentan justificar esa arrogancia. Justificarla diciendo, bueno, si a ellos los quitaron y a mí me pusieron, no significa eso que yo soy de alguna manera superior a ellos, que soy mejor, que se justifica esta acción. Ellos son rechazados, yo soy aceptado. Ellos son quitados y yo soy puesto. ¿No es así, Pablo? Pero Pablo dice, bueno, si ocurrió así, ellos fueron quitados y tú fuiste puesto, sí es cierto. Los judíos que no han creído han sido arrancados. Pero no por ser humanamente inferiores a ti, sino porque no creyeron a Jesucristo. Y dice, cuidado, no seas arrogante como si fueras mejor. Al contrario, cuida tu fe. Pablo lo que está diciendo es, el factor singular por la que tú eres parte de este árbol es tu fe en Jesucristo. No seas arrogante como si dependiera de ti o si tú lo merecieras. Simplemente ve que permanezcas en fe. Este llamado en contra de la arrogancia es tan central para Pablo que él ha hecho una aclaración en el versículo 20 que dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Y otra vez, Pablo da consideraciones. Ahora son más explícitas en tener cuidado de dónde este tipo de actitud nos puede llevar. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te va a salvar a ti si tú no crees, porque no hay nada grandioso en la nueva rama que sea superior a la vieja rama. No es que una rama sea mejor que la otra, solo depende de continuar en la fe en Jesucristo. Si tú entiendes esto de forma correcta, tú vas a ver que esto se opone a la soberbia, porque la fe en Jesucristo se refiere a humildad, es una fe humilde, es una fe que dice, soy un pecador que no puede salvarse a sí mismo y estoy en necesidad desesperada de Jesucristo, necesito su vida, su muerte y su resurrección, necesito su gracia, su misericordia, no por lo que yo pueda hacer, sino solo por lo que Jesús pueda hacer conmigo. Pablo dice, si en arrogancia abandonamos la fe, si abandonamos las promesas salvadoras de Dios y empezamos a creer que nosotros podemos ponernos solitos en algún otro lugar, en lo que nosotros hemos logrado, en lo que nosotros hemos hecho, entonces, así como los judíos que no tuvieron fe fueron arrancados, No caigas en ese mismo error que cometieran los judíos, porque si caes en el mismo error, vas a tener las mismas consecuencias. Entonces Pablo dice, no seamos arrogantes, no seamos orgullosos, sino temamos al Señor y sepamos la severidad de Dios y su bondad. Dios es severo para aquellos que no creen. No importa si eres judío o no, si tú rechazas el Evangelio de Jesucristo, vas a estar fuera, no vas a tener parte de esta salvación que fluye de las promesas hechas a los patriarcas y completas en Jesucristo. No nos equivoquemos. Dios es severo al rechazar al que no cree. Teme, dice. No pienses en tu arrogancia que hay algo especial en ti, sino más bien ve la bondad del Señor que salva al judío o al no judío cuando cree en Jesucristo. Él es bueno para los que creen. Por eso dice Pablo, debes permanecer en la bondad del Señor, versículo 22. Debemos continuar creyendo en la fe en Cristo solamente, por fe solamente. Como hijos de Dios dependemos de la bondad salvadora de Dios, sabiendo que Él actuará en su gracia y no según lo que nos merecemos. Debemos continuar en la gracia de Dios. Debemos perseverar en esto si vamos a ser salvos. Algunos pueden tener preguntas. Yo les diría, según la enseñanza de la Biblia, el verdadero creyente no se pierde, porque estamos predestinados para salvación, escogidos por Dios y vamos a ser glorificados por Dios. Este Pablo nos dice que nada puede separar al verdadero creyente del amor de Dios. Él mismo le dice a la iglesia de Filipenses, el que comenzó la obra en ti la va a ver terminada en Jesucristo. Así que de acuerdo con Pablo no hay ninguna contradicción entre creer en la perseverancia de los santos y decir, cuidado, no te ensoberbezcas. La escritura le ayuda al verdadero cristiano a perseverar y parte de esto es advirtiéndole que no caiga, porque no hay ningún camino a la perdición que no venga de la autocomplacencia. Particularmente la arrogancia hacia los no creyentes y en particular hacia los judíos no creyentes demuestra que no entendemos el Evangelio. El cristiano es salvado por gracia. Así que la arrogancia, el orgullo, no tienen ningún lugar en la salvación. Si sentimos arrogancia, si sentimos orgullo, debemos arrepentirnos para que no nos corrompamos. Porque este sentimiento nos podrá llevar a donde están los judíos que no creen en Jesucristo. Pablo hace un último argumento, que es el siguiente. No solamente los creyentes no judíos van a ser arrancados si no continúan en la fe, en la salvación por gracia, y dice, los judíos, aunque no hayan creído, si vienen a creer y vienen a la fe, ellos también van a volver a ser puestos. Dios tiene el poder de salvarlos cuando creen. Así que los no judíos venían de otros árboles. Y a esos que venían de otros árboles los puede quitar de allá y ponerlos en su árbol. Por medio de la fe en Jesucristo. Y dice, si tú que eras rama de otro lugar, Dios te puede traer e injertarte. No podrá Dios a una de esas ramas que no creyeron, una vez que crean, volverlas a poner de regreso en su árbol, que era su árbol original. Claro, Dios puede hacerlo. Así que en resumen, Pablo dice, cuál torpe es ser arrogante frente a los judíos que no creen. Ellos vienen de una historia que es la base del cumplimiento de las promesas en Jesucristo. Uno no puede ser salvo sin Jesucristo y sin estas promesas que vienen y fueron dadas a los judíos. Número dos, los judíos no son rechazados por ser inferiores, son rechazados por falta de fe. Número tres, cualquiera que sea falto de fe, judío o no judío, va a ser arrancado del árbol del Señor, porque nada nos puede salvar sino la fe en Jesucristo. Y número cuatro, si el judío cree, él va a ser retomado, va a ser reinstalado y podrá gozarse en la eternidad con el Señor. Es posible que el judío vuelva a creer. Es posible que de manera definitiva ellos vuelvan a creer. Así que no hay ningún lugar para arrogancia. No hay ningún lugar para tener orgullo. No podemos ser orgullosos frente a los judíos que no creen. De hecho, frente a ninguno que no cree, pero en particular, este texto habla de los judíos. Hoy en día hay mucho odio en contra de los judíos, y déjenme ser muy claro. Déjenme ser muy claro. Si uno critica a un estado político de Israel, no necesariamente es antisemita, así como no es antiamericano criticar a un gobierno norteamericano. Pero es importante que sepamos que es diferente y que mucha gente que empieza hablando mal del gobierno, de pronto cambia y empieza a hablar mal de los judíos. Claro que si un gobierno hace mal en contra de los vecinos, uno no puede apoyar eso, pero eso es una cosa, y otra cosa distinta es empezar a atacar a los judíos por ser judíos y empezar a atacar a los judíos a través de la historia. Pablo nos dice, eso no es correcto. Si alguien ha sufrido en manos de los judíos, es el apóstol Pablo. Y aún así, él le dice a los cristianos, no sean arrogantes, no sean orgullosos en contra de los judíos. En los capítulos 9 al 11, Pablo entiende que muchos judíos no han creído. lo que hay que hacer es llamarlos a tener fe en Jesucristo. Así que, mientras atesoramos nuestra propia salvación como dada por gracia, creyente, sepamos esto. Los argumentos que encontramos en los capítulos 9, 10 y 11 tienen aplicaciones pastorales importantes. Cuando uno escucha esta palabra, uno debe entender que hay una severidad importante. No debemos ser orgullosos, no debemos creernos de más, sino debemos ser humildes para aquellos que creen y con aquellos que no creen también, con los judíos y con los no judíos. Este pasaje hoy habla de los judíos que no han creído, pero debemos predicarles y pedirles que regresen, que vengan a la fe en Jesucristo. Y debemos continuar nosotros mismos en la gracia de Dios, ejercitando fe en el Señor Jesucristo y arrepentimiento, para que Jesucristo pueda juntar a toda su gente hacia Él, judíos y no judíos, para que podamos, todos los que creemos en Jesucristo, vivir para siempre con Él. Señor, oremos para que esto sea así con nosotros todos los días hasta que el Señor venga. Oremos. Señor del cielo, haznos gente que crea en el Evangelio de gracia. Por favor, haznos gente que confíe en el Señor Jesucristo y en ningún otro. Porque nada en nuestras manos traemos, solamente nos aferramos a la cruz. Y mientras creemos en este Evangelio para nosotros, quita por favor toda arrogancia y orgullo de nuestros corazones. Oramos particularmente para que no seamos arrogantes contra los judíos que no han creído, sino que roguemos por su salvación y esperemos, busquemos su salvación. Que así sea, Señor. Que seamos llenos de fe y de humildad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.